see politicians want to enact harmful credit card mandates that could take away your cash back and rewards points. Perks that stretch your budget and make life a little easier. Losing these benefits means less money for your family's everyday essentials like gas and groceries. The perks you rely on could disappear, leaving you with higher costs and fewer options. Tell Congress to guard your card and oppose the Durbin-Marshall credit card mandates.
Paid for by Electronic Payments Coalition.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este miércoles 12 de marzo de 2025. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. El Atlético de Madrid le va ganando 1-0 al Real Madrid. Primer tiempo suplementario. El marcador está empatado.
Suplementario. El marcador está empatado a 2 goles en el marcador global. Y el Atlético de Madrid, Héctor, buenas tardes, está apostando por los penales en el Wanda Metropolitano.
Hola, Beto, qué gusto saludarte. Sí, efectivamente estamos aquí viendo entre una cosa y otra haciendo, estamos viendo el partido y efectivamente el Atlético de Madrid está haciendo lo que nadie esperaba, remontó el marcador que era muy complicado, lo logró y hoy tiene sometido al Madrid porque el gaste parece operar en favor del Atlético de Madrid, a pesar que es un equipo que se mata todo el partido.
Ya lo creo, un equipo con mucha entrega, con intensidad, con marca, con ello. Del entorno, el Chopeone, Ciro Procuna, buenas tardes.
Buenas tardes, Beto, Héctor, un saludo. Desde los 28 segundos de iniciado el partido, lo está ganando el Atlético de Madrid con un gol anotado por Conor Gallagher. Yo creo que Atlético de Madrid ha jugado mejor que el Real Madrid. La figura del partido en el primer tiempo al menos y ya en el recuento total es Thibaut Courtois, y bueno, también así se ganan los partidos. Vinicius parecía el más conectado, el más enchufado del Real Madrid en los primeros 45, y como dice Héctor, las bajas se han ido presentando. Rodrigo De Paul tuvo que ser sustituido por una lesión, entró en su lugar Nahuel Molina. Por parte del Real Madrid se lesionó Ferland Mendy, tuvo que entrar en su lugar Fran García. Y ahora están en la prórroga. Hoy más temprano en la Champions, el Borussia Dortmund en un gran partido le terminó ganando 1-2 al Lille. Será el Dortmund el próximo rival del Fútbol Club Barcelona ya en los cuartos de final de la Champions.
Y el Arsenal terminó por meterle 9-2 en el marcador global al conjunto del PSV. Una paliza tremenda, aplastante, la victoria del equipo del Arsenal sobre el conjunto del PSV. El equipo de los Tigres golea a Cincinnati. Cruz Azul golea a Seattle, al equipo de Seattle Sounders, y los dos equipos ya están en los cuartos de final, mientras que el Monterrey, Héctor, va a recibir al equipo de Vancouver en la cancha de torneo el día de hoy.
Tiene que terminar la tarea, Beto, porque Monterrey empató de visita. Y ahora lo que tiene que hacer es ganar como local, como han hecho los tres equipos mexicanos hasta ahora. Y ya, sobre todo porque el vecino ya pasó, ¿no? Ya Tigres ya pasó a la siguiente ronda. Y Monterrey, que tiene un equipo plagado de historia, plagado de más bien de figuras, más que de historia, porque en la historia ha quedado medio de ver. Pero este equipo plagado de figuras con Sergio Ramos también ahora sí jugando otro partido de media semana. Normalmente jugaba uno por semana de los dos. Hoy va a jugar otra vez, entonces esperemos que el Monterrey pase a la siguiente ronda y los equipos mexicanos se empezarán a eliminar a partir de la siguiente porque ya enfrentan entre ellos.
Héctor, y yo te diría,
desde 1970 de Torreón, y es que el gigante de acero está ocupado por Shakira. Sí, adelante.
Y para cómo van las cosas con Monterrey, para el trabajo que le está costando carburar o encontrar un ritmo más consistente en el torneo de liga, el torneo de la CONCACAF los tiene más cerca de levantar un título, y estoy seguro que eso sería una tabla de salvación, de permanencia para Martín de Michelis, cuyo rendimiento al frente del equipo de Rayados ha dejado que desear hasta ahora.
El equipo de los Bills retiene a Tamar Hamlin. Por otra parte, Ronaldo Nazario retira su candidatura a la presidencia de la Confederación Brasileña de Fútbol. Tiger Woods es operado del tendón de Aquiles. Manchester United dejará Old Trafford por un estadio para 100.000 espectadores. Vamos a la primera pausa de la tarde y volvemos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcasts desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Volvemos con ustedes a esta emisión de ESPN Radio Fórmula. Vamos a continuar platicando de los diferentes temas. Continúa el Atlético de Madrid ganando 1-0 al cuadro del Real Madrid. Se juega el minuto 100 ya en el Estadio Wanda Metropolitano. Hoy, Beto, Héctor, es un día en el que tendremos actividad en un juego marcado en el calendario. Siempre que juegan América y las Chivas Rayadas del Guadalajara, reviste una importancia capital, y más por lo que se trata. Es un juego de vuelta de la Liga de Campeones de la CONCACAF, con ventaja para el Guadalajara, 1-0, producto de aquel autogol que se presentó en el juego de ida, y de este América que nos entrega como antecedente el no haberle podido anotar durante 180 minutos de los dos juegos contra el Guadalajara. En el partido del sábado, el fin de semana, fueron una buena cantidad de jugadores suplentes los que mandó André Jardine, pero ya en los 30 minutos finales tuvo a Sendejas, a Fidalgo, a Brian Rodríguez, y no fueron capaces de abrir a un Guadalajara que tuvo los 20 minutos finales del partido con desventaja numérica dada la expulsión de Kate Cowell. De tal forma, Héctor, que pues eso nos entregó ya el segundo juego consecutivo que el América no logra anotarle a las Chivas, y sí creo genuinamente que a mayor calidad de plantilla, mayor responsabilidad, y eso sí, lo digo concretamente por el caso del América.
Sí, 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 imagínate tú, Ciro, el fracaso totote que sería para las aspiraciones directivas, que el dueño les ha dejado muy en claro: queremos la Copa de CONCACAF porque eso nos da la posibilidad del Mundial de Clubes siguiente. Tú imagínate un equipo tricampeón que presume todos sus logros, que es cuestionado todavía que por los arbitrajes, lo que tú quieras. Este equipo no puede más que ser candil de la calle, oscuridad, al revés, oscuridad de la calle y candil de su casa, ¿no? Porque solo brilla en casa. Solamente es un equipo casero que no gana títulos internacionales ahorita. Esta gran generación de futbolistas no es capaz de levantar una copa internacional. Y además, que imagínate, Milo Azcárraga, Andrés Jardín, todos los jugadores viendo en junio el Mundial de Clubes por televisión todos. Imagínate, no. Para un equipo que ha ganado 3 veces el título de Liga en México, esto es una cosa penosa, y saben ellos que el siguiente Mundial de Clubes no lo pueden volver a ver por televisión, tienen que estar ahí presentes.
Sí, totalmente. Eso se marcó como una prioridad. Se sabe que es el equipo tricampeón en América y eso le otorga un gran crédito a Andrés Jardine. Ha tenido una muy buena gestión, pero no se pueden permitir una eliminación ante el Guadalajara, y menos claro, ante un Guadalajara desastrado como lo estaba hasta hace unos días. Ahora ha levantado un poco en cuanto a confianza por haberle hecho juego al América, porque llegaban como víctima propiciatoria para esta serie de encuentros contra el cuadro del América, y han sabido, yo creo, priorizar, Héctor, la parte defensiva. Los equipos se construyen de atrás hacia adelante, y creo que entendió Gerardo Espinosa que lo primero era apostarle a la continuidad de su línea de 3 centrales con laterales volantes. En realidad no tiene mucho más Guadalajara que Miki Tapias, que Castillo, que el Tiva Sepúlveda jugando como centrales, siendo Mozo y el Tiloncito Chávez los laterales volantes. Eso es lo que tiene el Guadalajara, y creo que los primeros minutos de este partido de vuelta tocará resistir a las Chivas, seguramente arrinconado en su terreno y subiendo bien la guardia para evitar algún golpe tempranero del América.
Ahora sí, como dicen los chavos de ahorita, Ciro, es lo que hay. Es lo que hay. El Guadalajara dejó ir al Chiquete Orozco a cambio de 11 millones de dólares. Sabe que deja ir un defensor que es una garantía para el equipo. Un defensor que además en el equipo nuevo está sufriendo porque ya hasta la titularidad está perdiendo el Chiquete Orozco con el equipo de... Lo que en el Guadalajara era infaltable en la alineación titular y era junto con el Tiva Sepúlveda, eran los dos baluartes de la zona central de su zona defensiva. Ahora que Miki Tapia está llegado, no es tal vez del nivel del Chiquete Orozco, pero es un jugador que cumple mucho, igual que José Castillo, ambos egresados de la escuela del Pachuca, no canteranos Chivas, sino canteranos Tuzos, y sin embargo son jugadores que le cumplen y metidos en esa zona, acompañados pues del Tiva, que si es atraviesa un gran momento como portero de las Chivas, está en la selección nacional también, lo pretende León para el Mundial de Clubes, así que en la zona de la portería el Guadalajara está muy bien resguardado ahora y tiene también la situación de que la zona defensiva, Gerardo Espinosa ha puesto a los mismos cinco, no le mueve nada porque sabe que ellos han sido muy sólidos hasta ahorita en los dos partidos contra América, y súmale a Alonso González, que es un defensor más que quita pelotas como pocos, es una barredora en mitad de campo quitando pelotas, aunque en la cuestión de construcción después de las jugadas el Oso González no es tan efectivo en la parte de construir, pero sí, quitando pelotas es un gran futbolista que ayuda mucho al equipo.
Y por lo mismo creo que el Oso González tiene que ser de los que jueguen el día de hoy. Vaya, no es un futbolista de selección nacional, pero sí es el mejor recuperador que tiene Guadalajara. Creo que para esa tarea, en el medio campo, es...
No hay nadie mejor que él.
Sí, es mejor que Gutiérrez Galaviz, es mejor que Fernando Beltrán, sí. Mejor que el propio Luis Romo, un Romo que también en esas funciones lo hemos visto aparecer. Más completo me parece Romo. Al momento de hacer algo con el balón, sí creo que le ganan a Alonso González, pero creo que hoy toca, al menos al inicio, resistir. Y González creo que tendrá que ser uno de los que vean actividad en el partido de hoy. Y ya veremos un poco más adelante cómo se va, Beto, desenvolviendo este partido. ¿Ahí me escucha, señor Borrieta?
Ahí te escucho perfecto, Ciro. Aquí estamos ya en perfecta sintonía y estoy de acuerdo. El Oso, un jugador con mucho fuelle, con muy buena marca, con una gran intensidad, pero Romo es un jugador más completo, que no únicamente recupera balones, sino que tiene una forma muy clara y hasta diría yo elegante de jugar hacia el frente, un jugador que lo ve claro cuando va hacia el ataque. Romo, que es uno de los grandes jugadores que tiene actualmente la selección mexicana, un hombre que seguramente, Héctor, será titular indiscutible el jueves de la próxima semana, el jueves 20 contra el equipo de Canadá, sí, en el partido que se va a disputar en Los Ángeles rumbo a la gran final del torneo de la CONCACAF.
Sí, Romo tiene, bien decía Ciro, tiene mucha más claridad cuando recupera pelotas, cuando se la dan a él para jugar, es obviamente más claro. Disparo de media distancia, Gutiérrez Galaviz tiene mejor que los otros.
Sí.
Es un jugador que también aporta mucho en la parte ofensiva, pero defendiendo, yo creo que en Chivas no hay alguien que, como el Oso González, que en este momento, ante un partido cerrado, con la presión incesante que va a generar el América de mitad de campo hacia adelante, el Oso González es un jugador en este momento imprescindible para este partido.
Sí, cómo no. El Oso seguramente jugará el partido el día de hoy. Vamos a ver si Camberos acaba por iniciar el partido, si Pulido inicia o lo hace eventualmente Chicharito Hernández. El propio Will, que es otra opción que tiene en la banca el entrenador Gerardo Espinosa. Roberto Alvarado, es decir, Alvarado y Camberos, dos jugadores con mucha habilidad en este equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara que van a enfrentar al conjunto del América en partido que arrancará a las 8:30. Y muy vamos bien a ver, desde luego, si el conjunto americanista logra marcar primero, porque si lo hace el Guadalajara, Héctor, la situación se pondría color de hormiga para el entrenador del equipo del América.
No, Beto, si marca el Guadalajara primero, imagínate tú al América con la tarea de meter 3 goles en lo que va el partido, con una defensa sólida como se ha visto la de Chivas, con un arquero en gran momento como el Tala, con un recuperador como el Oso González, con jugadores que van a trabajar igual que Gutiérrez Galaviz, Beltrán, o el que juegue en mitad de campo, Romo seguramente también estará como titular. Le va a costar sangre de veras al América. Lo que hay que pensar es que el América, Beto, desde el minuto 1, desde el primer segundo del partido, va a salir a tomar la iniciativa del juego y va a tratar de lastimar al Guadalajara, de hacerle un gol pronto. Eso es lo que pretenderá el América. Pero sí, bueno, cuidarse de los contragolpes del Piojo Alvarado, si se juega Pulido, o cuidarse también si juega Camberos. Esto lo veremos ya en el partido, en la manera en que plantea Gerardo Espinosa este juego, que seguramente intentarán algún contragolpe dañar al América. Pero oye, si mete Chivas, cuidado.
Oye, y hablando de intensidad, creo que el juego que estamos viendo entre Atlético de Madrid y Real Madrid,
sí,
sirve como ejemplo para la clase de atención que debe de tener el América desde el primer minuto. O sea, el Atlético anotó a los 27 segundos el primer gol y creo que superó al Real Madrid en materia de intensidad en la primera mitad, y siguen de esa forma. Terminó ya el primer tiempo extra, está por arrancar la segunda mitad. Pero bueno, es una buena hoja de ruta en materia de intensidad y de atención, algo que no tuvo el América en ninguno de los dos partidos anteriores ante el Guadalajara.
Sí, un partido modélico en ese sentido. Al minuto uno cayó el gol, van en el 105 y el marcador sigue favoreciendo al Atlético de Madrid. Vamos a escuchar a Alan Pulido, el jugador del equipo del Guadalajara, con respecto al partido de hoy y lo que ocurrió también el fin de semana anterior.
La verdad que como siempre, ¿no? En los clásicos existe ese tipo de emociones, ese tipo de roce. Obviamente ninguno de los dos equipos quiere perder, esa es la realidad, pero bueno, obviamente eso creo que rebasa un poquito más allá del contexto, ¿no? De lo que representa ese tipo de partidos. Creo que las dos partes se equivocan, ¿no? Yo creo que los jugadores por provocar a la afición, y obviamente también la afición por obviamente lanzar este tipo de objetos, ¿no? Creo que lo he dicho, para toda acción siempre hay una reacción, y creo que tanto las dos partes estuvieron mal. Ojalá y se pueda corregir estas partes, porque creo que pudo haber sido algo más complicado.
Alan Pulido acusa abiertamente a los jugadores del América de provocar a la afición del Guadalajara, y que eso fue el detonador del lanzamiento de una botella de vidrio de tequila que impacta, después de golpear el pasto sintético que está cerca de los vestidores, la rodilla de Kevin Álvarez, que sin embargo va a poder jugar sin problema el día de hoy contra el conjunto del Guadalajara, 8:30 de la noche en la cancha capitalina de la Ciudad de los Deportes. Vamos a una pausa y volveremos con ustedes, Huerta, Procuna y Murrieta.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Obviamente lo hace más especial y que sea un clásico.
Poco tiempo de trabajo como tal en cancha, pero sí lo trabajamos de alguna u otra manera.
Hay que hacerlo de la mejor manera para buscar el objetivo que tenemos, ganar la Conca, ¿no?
No sé de parte de quién la presión, pero no se me ha obligado a nada.
El rival también juega, el rival puede estar en un día inspirado, en un día donde todo le sale.
Creo que estamos conscientes totalmente de lo que significa la fase, el torneo, el rival.
Sabemos la importancia.
Soy un técnico que le busca ir por la victoria, le gusta ir por la victoria todo el tiempo, así que bueno, trabajamos para eso.
No vamos a ganar todos los títulos que jugamos, esto es una obviedad, porque ningún club conquista a todos.
Nosotros tenemos que enfocarnos en lo nuestro, y lo nuestro es ir a buscar el partido y buscar ganarlo.
Pero que vamos a entrar en cada momento decisivo como lo de mañana.
Ojalá y pronto puedan venir los títulos, que es lo que deseamos, para juntos poner a Chivas lo más alto, que es lo que todos nosotros queremos.
Con toda la fuerza, la fe, la esperanza, las ganas, los huevos y todo que puedes pedir un partido como lo de mañana, y esto te aseguro que este grupo va a entrar.
Sí, sería la cuarta eliminación internacional consecutiva para el América, Héctor, y esto desde luego que no sería nada agradable para el equipo de Emilio Azcárraga, así que el América tiene que eliminar, pero además tiene mejor plantel al conjunto del Guadalajara el día de hoy, pero el gol de ventaja que tiene Chivas puede acabar gravitando esta noche en la Ciudad de los Deportes.
Es que tiene todo lo que tú digas, Beto, pero va perdiendo 1-0.
Así es.
Y si el Guadalajara se le ocurre meter el gol primero, aquello se va a hacer un hecatombe. Lo platicamos también con Ciro en el corte anterior, de que el América es una institución que ha tenido un éxito deportivo innegable en los últimos 3 torneos, acompañado de lo que tú quieras, polémica, lo que quieras, pero el América ha sido tricampeón y lo ha merecido los 3 torneos. El asunto es que van a ver el Mundial de Clubes por televisión, Beto. Sí. Este que viene. Y el siguiente, siendo el dueño que se dedica a la televisión, siendo el América un producto estrella de su programación deportiva, imagínate tú estar viendo el partido por televisión, sí, viendo a León, al Pachuca, al Monterrey en el Mundial de Clubes. Entonces ellos no pueden dejar a pasar otra oportunidad, Beto, para tratar de pelear el título. Y además, siendo sinceros, en la CONCACAF, en las etapas que vienen en este torneo, el América es más probable que sea campeón que Chivas.
Sí.
Si
sí.
Chivas elimina al América, Chivas no tiene muchas posibilidades de ser campeón.
Sí, claro. No, es parte de lo que mencionábamos también en el caso de Monterrey, ¿no? Para cómo han ido las cosas para De Michelis, el torneo de CONCACAF te ofrece una posibilidad más a la mano, más al alcance de unos cuantos partidos para poder levantar un título y salvar el semestre, que en estos casos concretos sí creo que lo representaría, aunque para Monterrey una prioridad es la liga. En el caso de Guadalajara es mucho más difícil que en la ruta larga pueda aspirar a algo. Están recién remendando una vez más la posición de entrenador con una dirección deportiva, no quiero decir acéfala, pero también con un cargo interino de parte del señor Mier. Pero bueno, yo vuelvo a lo que mencioné en el bloque anterior, ¿no? A mayor calidad de plantilla, mayor responsabilidad. Y creo que el América es el más obligado, además de que hoy juegue en casa.
Sí, efectivamente, el día de hoy en la Ciudad de los Deportes. Pero el Guadalajara ya está en la capital de la República Mexicana desde ayer. Tiene un gol de ventaja, aquel autogol de Cáceres en el partido de ida. Y Adriana Maldonado tiene la información del equipo tapatío. Adriana, mucho gusto en saludarte.
Saludos, Beto. Fuerte abrazo desde el hotel de concentración de las Chivas del Guadalajara. Este plantel que ya está ultimando detalles para el compromiso de esta noche ante las Águilas del América. Gerardo Espinoza podría hacer alrededor de 4 modificaciones en su cuadro titular para el duelo de esta noche en el Estadio Ciudad de los Deportes. Veremos modificaciones en el medio campo. El reingreso de Luis Romo ahí en la contención. Y la duda es quién será su acompañante, tomando en cuenta que Eric Gutiérrez en las últimas horas ha hecho trabajo diferenciado por una sobrecarga muscular. Lo están cuidando, está siguiendo también el trabajo muy de cerca con los preparadores físicos. Y en caso de que no esté disponible Guti para ir de inicio, las opciones que hoy tendría Espinoza sería la del Nene Beltrán o el Oso González. En el eje de ataque también veremos modificaciones, la incorporación de Hugo Camberos junto con Alan Pulido y Roberto El Piojo Alvarado. El resto prácticamente confianza a 6-7 jugadores que vieron actividad el sábado pasado en ese segundo clásico que se disputó en la Perla Tapatía. Así las cosas con las Chivas del Guadalajara.
Adriana, muchas gracias por la información. Cruz Azul, cambiando de tema, pero dentro de este mismo torneo, cambiando de partido, mejor dicho, tiene una victoria holgada. Héctor, el día de ayer, Seattle Sounders arranca bien el partido, pero Cruz Azul termina ganando por goleada y mejora desde el punto de vista, vamos a decir, estético, el conjunto de la Máquina Cementera frente a las críticas que ha sufrido Vicente Sánchez, que sin embargo está siendo favorecido por los números.
Los resultados son buenos.
Los resultados son buenos.
Los resultados son buenos. Y un entrenador, pues es hijo de los resultados, depende de eso, ¿no? Entonces, a mí lo que me preocupa ahí en Cruz Azul es que la grilla esté adentro del. Es decir, que afuera te critiquen, me parece normal. Al aficionado se quedó enamorado del estilo Anselmi. Es lógico que es un técnico diferente, que privilegia más la parte defensiva, que sí, le preocupa mucho que el equipo no sea lastimado atrás, y entonces Cruz Azul solo ha perdido por 2 goles contra Tigres, ¿eh? Nadie le hace más de un gol a Cruz Azul, es muy difícil que le hagan 2 goles a Cruz Azul, pero bueno, también es difícil que haga 2, entonces esa parte es la que no ha tenido el equilibrio, pero en materia de resultados, 8 victorias, 4 empates, 1 derrota desde que llegó Vicente Sánchez al equipo, y cuando se fue Anselmi se fue con un empate y una derrota.
Sí.
Tenían desde el 11 de febrero sin marcar 2 o más goles en un partido, uh-huh, hasta lo que hicieron ayer contra el Seattle Sounders, que terminan ganándolo 4-1. El primer gol lo hace Charly Rodríguez, es una buena jugada de Piovi, que llega hasta línea de fondo, uh-huh, por la izquierda. El tercer gol que anota Luca Romero, creo que vale destacar lo que hace Rotondi, es un robo suyo en la salida. Luego una asociación en una triangulación a profundidad con Sepúlveda. El propio Rotondi pone el pase para gol para Luca Romero. Cruz Azul siguió luchando aún al minuto 85, al 84 cuando anota Jorge Sánchez, cuando ya tenía el boleto en la bolsa. Entonces, creo que el funcionamiento es bueno en este partido. Y cuando uno ve la alineación que presentó el entrenador, Vicente Sánchez, no le movió en realidad. fue con sus mejores jugadores, Dita Lira Piovi en la defensa, Rotondi Jorge Sánchez, laterales volantes, Farabelli Charlie Rivero en el medio campo, Bogus Sepúlveda en el ataque. Ese, en buena medida, es el 11 de gala de Cruz Azul y lo utilizó para este partido contra el Seattle Sounders. Ya veremos para cuándo rota, tendrá que ser en la liga en algún punto.
Exactamente, tiro cruzado de Jorge Sánchez, el lateral derecho del equipo de la Máquina Cementera, que no está en la lista de Javier Aguirre para el partido del jueves de la próxima semana, de mañana en 8, el jueves 20 de marzo contra el equipo, fíjate, de Canadá.
Entró derecho Alexis Gutiérrez, que entró de cambio por Rivero. Él participa en los últimos dos goles. Entró también derecho Luca Romero, que rompió la sequía goleadora, tomó el lugar de Farabelli y jugó apenas 4 minutos el Chiquete Orozco. Pagaron una fortuna por él. Sí. Se fue Luis Romo como parte de la negociación y la realidad es que no está siendo titular en los últimos partidos con el Cruz Azul. Me pongo a pensar en todo lo invertido por este jugador y tampoco está sumando los minutos que se habría pensado originalmente.
Y sobre todo porque ya la línea de 5 la ha estado moviendo Vicente, y ahora que jugaron dos centrales, Dita y Piovi, ellos les gusta más Lira, a este cuerpo técnico les gusta más Lira como volante de contención que como central. Porque estaba jugando como líbero con Anselmi, pues a este cuerpo técnico le gusta más Lira acompañando a Charlie en la media de contención.
Sí.
Y logras con ellos dos, Lira quita muchos balones y también ayer le cometieron el penalti a Lira.
Claro, o sea, fue al ataque, es una escapada suya.
Una escapada suya y le cometen el penalti a él. Así que de alguna manera el funcionamiento de Cruz Azul ha ido mejorando poco a poco, no a la velocidad que quisiera todo el mundo, pero ha mejorado. Y es un equipo que lo vamos a medir realmente en la liguilla.
Ahí y sobre todo porque el contraste con el juego que practicaba Cruz Azul con Anselmi también es grande o ha sido grande en las últimas semanas. Vamos a escuchar precisamente a Vicente Sánchez, el técnico de la Máquina Cementera.
A ver, es un resultado muy merecido, muy merecido para los jugadores. Se ha viajado mucho, se ha concentrado mucho para él, para ellos, para su familia. La verdad es muy contento por el juego y por el pase. Teníamos que ganar. Después de lo demás, seguiremos trabajando día a día para que las formas vayan cada día viéndose mejor. Pero la verdad, muy, muy contentos con el pase, que era el primer objetivo. Y luego, bueno, con el resultado, te digo, es un reconocimiento a todo el staff, al cuerpo técnico, a los jugadores, a la afición, que la afición, un día de semana, un horario muy temprano, hicieron un esfuerzo, un sacrificio terrible para venir, se hicieron sentir y la verdad estamos muy contentos con la afición que viene a acompañar.
La voz de Vicente Sánchez, el técnico de la Máquina Cementera de Cruz Azul, que gana holgadamente sin dejar dudas en el partido.
Ahora viene una prueba de fuego para la directiva del Cruz Azul, porque si gana el América, hoy el Guadalajara, es Cruz Azul América en, sí, la siguiente, claro, en la siguiente ronda de CONCACAF. Ahí, si corren a Vicente Sánchez por ser eliminado por el América, ahí diríamos, oye, pues, sí, estamos, vaya, locos.
Pero estamos, ya es...
Pero va a llegar.
El primer
resbalón
lo quieren tumbar, me parece...
Digo, lo van a querer quitar, lo van a querer quitar.
Sí, sí, lo que nos has contado me parece terrible, y además que le den tantas libertades a quien está manejando. Y yo entiendo, el director deportivo pues, es el responsable finalmente,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Pero no puede haber tal cortocircuito entre el entrenador y el director deportivo.
Pues no hay relación ya, Ciro, simplemente no hay relación.
Sí, 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 sí. Oye, terminó el juego.
120 minutos.
Tiempo extra, el segundo tiempo extra, se van a penales Atlético de Madrid y Real Madrid.
¿Y no fue a eso, buscar eso Atlético de Madrid? Sí, ¿verdad?
Sí, yo pienso
pues,
que sí.
Yo no lo creería tanto. O sea, la figura del Real Madrid, ¿quién fue?
El portero.
Thibaut Courtois, sí, claro, Courtois, efectivamente. Entonces, sí, yo creo que Atlético no estaba pensando en eso. Estaba en casa, lo vi también siendo agresivo. O sea, vaya, termina retirando a Griezmann y a Julián, pero los suplentes que tiene, Alexander Sorloth.
Creo que Julián se quedó, Correa, como que vi que Julián se quedó.
No me extrañaría, no me extrañaría.
Me parece que se quedó porque estaba jugando, ya estaba en medio campo ahora, pero me parece que estaba trabajando para el equipo, seguía corriendo y corriendo. Ahorita el último tiro libre, él fue el que lo cobró. Por eso creo que todavía sigue y va a ejecutar un penalti seguramente. Si está en el campo, va a ejecutar un penalti.
Porque Vinicius, ¿no?
Vinicius
porque
fue retirado.
Ya falló un penalti en la fase regular del partido. Volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast? todos los secretos.
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuando quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. Dramático desenlace del partido entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid en la Champions, y están empatados a uno en penales hasta el momento.
Mbappé por el Madrid, Sorloth por el Atlético. No está Vinicius ya para cobrar, ya falló un penalti en el partido y fue relevado en el segundo tiempo extra.
Muy representativa la postal de Coque Resurrección, el capitán del Atlético de Madrid, que está como civil, viene recuperándose de una lesión. Si hubiera jugado el partido de hoy con algún minuto, habría quebrado el récord de Sergio Ramos de más partidos disputados, de más derbis disputados en la historia, pero no ha estado disponible, está arengando a los suyos desde la banca, vestido de traje. Bellingham ha anotado el segundo para el Real Madrid.
Un cobro idéntico al de Mbappé, o muy parecido al de Mbappé, así que el Real Madrid ha metido los dos penales, Héctor, que ha cobrado hasta el momento el conjunto del Real Madrid.
Mbappé suavecito y Bellingham fuerte, ¿no? Pero sí, al mismo lado, engañan ambos a Oblak.
Yo no sé cómo Mbappé no cobró el penal en
el partido normal, si ya le cometieron la falta también.
A él se lo cometieron y bueno, Vinicius lo termina mandando a la tribuna. Y Mbappé es muy certero en ese tipo de cobros. Marcó también el Atlético de Madrid, van 2-2 en la tanda de penales.
Se cayó el tirador.
Cayéndose el cobrador.
Julián Álvarez, Julián. Que sí sigue ahí.
Julián
Álvarez marca el gol también, resbalándose en el momento del impacto, pero el balón va hacia la mano derecha de Courtois.
Lo de Julián me parece increíble, porque es un tipo que en el verano jugó Eurocopa de Naciones, jugó Copa América con la selección de Argentina y la ganó. Jugó Juegos Olímpicos también con la selección nacional de su país, y sin haber hecho una pretemporada completa, está teniendo una campaña de más de 20 goles en todas las competencias con el Atlético. Hoy juega toda la ruta, cobra el penal que termina marcando, aún resbalándose.
Sí, efectivamente, están reclamando si hubo doble toque en el momento del cobro de Álvarez.
Porque se resbala.
Le pega con... pega con la parte interna del pie derecho. No hay contacto con el pie izquierdo, así que es un gol legítimo. Y están 2-2 en penales.
Es que se patina con el pie de apoyo. Y esa duda es la que...
No, ya lo dieron revisando. Ya lo dieron por bueno.
Sí, eso es nada más. Al momento de apoyarse, lo hace cerca del balón. Ajá. Y el pie izquierdo se resbala. Sí. Y eso se pudo haber hecho contacto con el balón antes de impactar con el pie derecho.
Se confirma que no hubo doble contacto y cae el gol del Atlético de Madrid, pero también el del Real Madrid.
También. Valverde también acaba de anotar.
Valverde 3-2.
Es que tiene toda su artillería ahorita. El Madrid está poniendo... Bellingham, Mbappé y Valverde.
Perfecto, el cobro de Valverde con parte interna en el ángulo inferior a la mano izquierda del portero Oblak.
Valverde me parece un futbolista completísimo en el Real Madrid.
No lo dieron por bueno el gol.
Mediocampista.
Lo dieron por bueno.
Valverde te puede jugar de lateral derecho, te puede jugar en el medio campo, puede ser alguien que se pone el overall para recuperar y que tiene un gran disparo de media distancia también, ya lo vimos efectivo en el cobro de los penales. Por poco la para Thibaut Courtois en el tercer cobro del Atlético de Madrid.
Pero hay una duda, Héctor.
Ahorita vamos a ver ahí en el marcador. En el marcador aparece el Atlético de Madrid con una cruz roja.
Con la palma de la mano alcanza a desviar Courtois, pero el balón entra.
Si la toca dos veces no es válido, ¿verdad? Ahí está, mira, fallada.
Sí, hay un doble toque. Sí, hubo un doble toque.
Se le anularon el gol.
De Álvarez le anularon el gol al Atlético de Madrid. Wow. Y esto acerca al Real Madrid a avanzar a la siguiente ronda.
Sí, 3-2 van en 3-2.
En la tanda de penales vimos a Ángel Correa marcar hace un momento. Y ahora el que viene es Lucas, el portador Vázquez, del gafete de capitán, que es Lucas Vázquez. No creo que haya entrado del todo derecho Lucas Vázquez al partido. Falla un remate con la cabeza que tenía para más, lo pillan un par de veces en posición fuera de juego, y bueno, confirmo lo que pensaba, es un cobro mal tirado. es un disparo que va muy al centro, a media altura. Y
muy telegrafiado, muy anunciado.
Tapando el disparo del capitán Lucas Vázquez.
Exacto, hasta con cierta facilidad Héctor Oblak logra, sin moverse demasiado, detiene el disparo.
Sí, había sido una injusticia lo de Álvarez, porque había sido un jugador muy importante y lamentablemente este doble toque le hace que le anulen el gol. Y ahora con la falla de Lucas Vázquez se ponen las cosas en igualdad. Va Llorente, ¿no?
Marcos Llorente, sí.
Va Marco Llorente.
Uy, y la falla travesaño.
También, la falla también.
Llorente al travesaño.
Es una pena, fíjate, es Marco pena. Llorente es un tipo también completísimo. Hoy inicia el primer tiempo como lateral derecho y después, cuando tiene que hacer movimientos el Cholo Simeone, cuando tiene que sacar por una lesión a Rodrigo De Paul, lo mueve al medio campo para poner en esa posición a Nahuel Molina. Y caray, es una pena que Llorente haya fallado un tiro que va primero a impactar al larguero y de campana no logra entrar.
Y tiene una discusión con Mbappé después porque al parecer no quería devolver el balón.
Con la pelota.
Llorente, pero hay dos errores, Héctor, del Atlético de Madrid hasta el momento en los penales.
Sí, dos fallas. Dos fallas. De penal, ahí va Rüdiger, que a ver
para
qué,
ganar.
A ver cómo le va con Oblak. Uy, se le va a Oblak.
Estuvo a punto de detenerlo Oblak, pero el Real Madrid avanza en la Champions en penales frente al Atlético de Madrid.
Antonio Rüdiger termina dándole el gol de la victoria al Real Madrid. Y avanzan, el Atlético deberá estar, no sé, sería interesante escuchar a Simeone en la rueda de prensa, porque lo entregaron todo. Sin embargo, creo que cuando más vulnerable fue el Real Madrid en el primer tiempo, solamente fueron capaces de sacar un gol de ventaja.
Sí.
Entonces, pues es una eliminación durísima para el Atlético de Madrid, que se queda en su propio campo una vez más con el corazón roto ante el Real Madrid.
Roto, deprimido. Pero Simeone arenga a la tribuna pidiendo que
aplaudan.
No dejen de aplaudir al Atlético de Madrid con este gran esfuerzo el día de hoy.
Sí, trata de desdramatizar la derrota, pero no deja de ser muy dolorosa. Mira, la tuvo Oblak en la mano. Si en lugar de querer sujetarla, la rechaza.
Se mueve antes sobre la línea.
Pero le va una sola mano. Es complicado también.
Híjole, perdón,
hacer el rechace. Es una
no
es
iba
un mes,
tan fuerte.
Es un mes trascendental para el Atlético de Madrid. Porque después de este partido, viene el Barcelona el fin de semana en la Liga. Es pesadísimo. Ahora ya se quedan sin Champions. Pero el mes de marzo va a dictar sentencia de qué tan lejos llega en la temporada el equipo de Simeone. Por lo pronto está fuera ya de la Champions, pero lo que sigue es el Barcelona, y además con un día menos de descanso y con unos tiempos extra en relación a un Barcelona que jugó ayer un partido mucho más tranquilo que tuvo contra el Benfica.
Y este partido del domingo es clave en las aspiraciones de los dos para sumar puntos. El Barcelona tiene un partido pendiente contra Osasuna porque murió su doctor, no se jugó ese partido y tendrán que jugar este, y luego después creo que el 2 o el 3 de abril juegan el partido de vuelta de la Copa del Rey también entre Barcelona y Atlético de Madrid. Atlético, van 4-4.
Imagínate nomás.
Y juegan en el Metropolitano, así que bueno, sigue vivo en la Copa del Rey. Ya está fuera de la Champions el Atlético y sigue vivo también en el torneo de Liga.
Y en la Liga resbaló este fin de semana, sí, contra el Getafe. Perdió 2-1. Entonces, pues ahí se
pierde,
se rezagó,
pierde
también. En relación al Barcelona y Real Madrid, que son los que siguen siendo punteros en la Liga Española.
Se recordará esta serie por el doble contacto, el doble toque de Álvarez en la ejecución de un penalti. Resbala y le alcanza a pegar. Después de pegarle con el pie derecho, le alcanza a pegar el balón en el pie izquierdo. El balón va en trayectoria hacia la portería.
Muy mala suerte.
Real Madrid. Qué mala suerte,
muy
caray.
Mala suerte.
Qué mala suerte. Y también hay una imagen dramática, dramática, muy periodística, que puede ser portada el día de mañana cuando Oblak ve cómo el balón está ya entrando a su portería después del cobro de Rüdiger en el partido del día de hoy. Regresamos a nuestra concacafquiana realidad, parafraseando a Roberto Gómez Junco, para escuchar a Guido Pizarro, el técnico del equipo de los Tigres, que ayer ganaron allá en la cancha de los Tigres en Monterrey.
Sí, en lo personal tengo una buena relación con todos, los quiero mucho, la verdad. Sé el esfuerzo que hacen, sé cómo se dedican. Y cuando los veo jugar así, emocionan, por eso también en el gol medio que fui a festejar con ellos, pero habla un poco de eso, de la unión, de que todos estamos con el mismo objetivo de que la gente esté contenta, de poder lograr objetivos importantes para la institución, pero sabiendo que tenemos que trabajar todos y tenemos que cada uno aportar lo nuestro. Pero sí, muy contento por Juan, muy contento por Nico, por Gorri que volvió, por Osiel. La verdad que muy contento porque los veo trabajar día a día y después cuando los veo hacer estas cosas me pone muy contento.
La voz de Pizarro hablando de sus pupilos, que hasta hace muy pocos días eran todavía sus compañeros. Tigres que está viviendo ya, Ciro, un cambio generacional y que ayer logran avanzar los Tigres en el torneo de la CONCACAF.
Pues creo también necesario ese cambio generacional, ¿no? No puedes seguir pensando que será con las mismas figuras de siempre, ¿no? Que le han entregado muchísimo y que marcarán un hito, ¿no? Van a dejar el listón muy alto cuando se retiren los referentes de este equipo, la base veterana. Ayer el primer tiempo se les indigesta porque Evander hace un gol con una estupenda jugada de Orellana del equipo de Cincinnati. Entonces lo ganaba el equipo visitante 0-1, pero después los cambios le funcionan muy bien a Guido Pizarro. Mete a Osiel, que empareja el marcador con un cabezazo. Mete a Gorriarán, que participa en la elaboración de los dos siguientes goles. Y terminan ganándole con claridad al equipo estadounidense. Avanza Tigres, qué bueno, estaba obligado a hacerlo también, dado que tenía el cierre en casa.
Exacto, y por su parte el equipo de Monterrey no juega como local en su campo, sino en el campo de Torreón, en la cancha de Santos Laguna. Desde 1973 el Monterrey no jugaba como local en Torreón, va a jugar contra el equipo de Vancouver. Y Sergio Ramos, Héctor, estará en la formación titular del equipo de los Rayados de Monterrey.
Sí, Monterrey le falta este juego contra el Vancouver y necesitamos que gane porque todos los equipos mexicanos han ganado. Sí. Solamente se eliminan entre América y Chivas uno de los dos. Pero luego ya la siguiente ronda, el que gane de América y Chivas va contra Cruz Azul y así se empiezan a eliminar los mexicanos, ¿no? Todo pareciera indicar que también el Inter Miami tiene facilidades ahora otra vez para llegar lo más lejos posible por el cruce de rivales que tiene. Pero bueno, ya quedó fuera el Columbus Crew también ayer porque le ganó 2-1 a Los Ángeles, pero había perdido 3-0 en la ida. Entonces Los Ángeles FC avanzó a la siguiente etapa también.
Sergio Ramos está embalado, está metiendo goles, ya lleva 2 en el torneo de liga del fútbol mexicano.
¿En cuánto tiempo que llegó, Beto?
Pues llegó hace...
¿qué? ¿Un mes? ¿Mes y medio?
Hace 2 semanas, ¿no? En el partido frente a San Luis.
Pues lleva 2 goles, Chicharito, en un año, 3 meses lleva 2 también.
No le digas porque es un muchacho, ¿eh? No le digas.
Uno es defensa y el otro es delantero, ¿verdad?
A ver, yo vuelvo a lo mismo. Muy bien, que aporte goles Ramos, eso también es una forma de hacerse presente. Pero defendiendo a mí no me gusta nada, nada Monterrey. Incluso Ramos, hay 2 o 3 jugadas en las que se ve mal. No es tan rápido como antes, eso creo que debe quedar claro.
No, está
tiene clarísimo. Oficio, tiene intuición, tiene capacidad de anticipación, tiene fortaleza física, pero sí requiere de un complemento de alguien más dinámico, más rápido en la defensa central.
Exactamente. Vamos a escucharte, Óscar Gallardo. Allá en Monterrey, el equipo de Rayados juega en la cancha de Torreón frente al Whitecaps de Vancouver.
Gracias, Heriberto. Fuerte abrazo para todos en la mesa. Los Rayados del Monterrey ayer cerraron su preparación en el Barrial para recibir a Vancouver Whitecaps, los albiazules, como locales en Torreón, Coahuila. Monterrey regresará esta tarde a ser local en Torreón después de un encuentro de Copa MX en 1973, cuando derrotaron 2-1 al equipo de León. La serie se encuentra 1-1 después del partido de ida en Canadá. Sergio Ramos realizó el viaje y entrenó con los elementos que podrían iniciar esta tarde en la cancha lagunera. Vamos a analizar un poco el 11 que podría enviar Martín de Michelis esta noche, con Esteban Andrade en el arco, en el fondo línea de 4 con Ricardo Chávez, Estefan Medina, Sergio Ramos y Gerardo Arteaga, en medio campo el Corcho Rodríguez con Oliver Torres, Nelson de Osa, Lucas Ocampos, Sergio Canales y Germán Berterame. Víctor El Toro Guzmán y Tecatito son bajas por tema de lesión para este encuentro internacional. Y bueno, pues restan todavía boletos por vender aquí en Torreón, Coahuila. La gente está ilusionada con poder ver a Sergio Ramos, pero hasta el momento pues no se han agotado las localidades. Esperan alrededor de 30 autobuses que ya partieron desde la mañana de este día, desde la Sultana del Norte, con aficionados del Monterrey que ya están listos para observar a sus futbolistas en este partido internacional en Torreón. Es el reporte de Rayados. Yo regreso con ustedes.
Gracias, Óscar Guzmán. Y Tecatito Corona están fuera de la formación del equipo de Monterrey. ¿Y qué tanto peligraría de Michelis, Héctor, si llegase a perder, a quedar eliminado el equipo de Monterrey?
Híjole, no sé, Beto, también le han metido mucho dinero con él, le han apostado mucho a que de Michelis puede sacar adelante este grupo de figuras que han juntado, pero también recordamos que hace poco Xavi fue invitado por la directiva a echar una charla ahí con funcionarios del grupo, y estuvo en la casa de Héctor Moreno, y estuvo ahí conviviendo con Canales y con Oliver Torres, y Xavi no tiene trabajo, y Xavi no deja de haber sido el técnico de Barcelona, y bueno, a mí no me extrañaría que Monterrey, después de traer las figuras que ha traído del campo, quisiera traer una figura de la banca, ¿no?
A mí me sorprendería
que Xavi aceptara.
Y que de ser eliminado, de Michelis fuera destituido. Creo que lo acaban de traer, seguramente está bien blindado, creo que en ese sentido se habrá llegado a pedir en serio, y creo que eso ocurriría nada más en caso de una eliminación temprana en la liguilla. O sea, creo que Monterrey a lo que le tira es precisamente a ser campeón de liga, y me extrañaría. Y yo honestamente no le he visto nada especial a Martín de Michelis. Desde que llegó, dices, bueno, ¿qué va llegando, etcétera? No armó el plantel. Pues es un plantelazo el que tiene, de todas formas. Y no veo la mano del técnico por ningún lado. Entonces, este equipo sigue dependiendo de las individualidades. No debería tener un problema para avanzar en este partido. Y listo.
En el gotero informativo, Ronaldo retira su candidatura a la presidencia de la Confederación Brasileña de Fútbol. Tiger Woods es operado del tendón de Aquiles. Manchester United dejará Old Trafford por un estadio para 100,000 espectadores. Estados Unidos dejó fuera a Alejandro Sendejas de la convocatoria de la Nations League, un jugador que yo creo que sería titular indiscutible de la selección mexicana.
Sí, 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 lo deja fuera porque también tiene jugadores en Europa, Beto, un montón de jugadores en Europa.
Ese es el punto.
Entonces, Sendejas no deja de estar jugando en el fútbol mexicano, y este asunto de que esté ahorita en la lista final, adelante tiene jugadores como pues Pulisic, tiene a Wea, tiene un montón de futbolistas, Joe Reina, que acaba de volver también a la convocatoria.
Esa es la clave, o sea, en realidad, y seguramente Pochettino no está tan ocupado, tan metido en la Liga Mexicana, ¿no?
Sí, yo creo que no. Porque lo veo
a lo mejor si viera el desempeño de Sendejas, sí lo podría incluir, al menos como un suplente. Yo entiendo que es muy buena la competencia que tiene, son muy buenos los jugadores que ha convocado, pero bueno, eso también te da un termómetro de qué tan robusta puede llegar a ser una convocatoria de la selección de Estados Unidos. Si alguien como Sendejas, que es de los mejores jugadores de la Liga MX, no está, pues...
Tiene en su lista a Gio Reina, a Patrick, a Jay Mank, tiene a Pulisic, a Josh Sargent, a Timothy Weah y a Brian White. Esos son sus delanteros para este partido primero contra Panamá, y se supone que en la final contra México, no si es que sucede así. Hay que ver si México le gana a Canadá también, ¿no?
Claro, vamos a hablar también de la temporada 2025 de la Fórmula 1. Fue presentada ya de manera oficial la temporada, que arranca justamente el día 21, es decir, la próxima semana, y termina la temporada. Este viernes empieza, o sea, el día 13, ¿no? Mañana día 13, y termina en Qatar del 28 al 30 de noviembre. Ese será el de Qatar, el último gran premio de la Fórmula 1 en 2025, y los Dodgers extienden su contrato con Dave Roberts por 4 años y $32 millones. Gracias por acompañarnos en este miércoles. Héctor, Ciro, Vicente, Roger, buenas tardes, que les vaya muy bien. Hasta mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Corporate megastores are spending millions lobbying DC politicians on one-sided policies that send small businesses tumbling. They want to enact harmful credit card mandates that take resources away from your local credit union and community bank, leaving Main Street businesses with less access to credit, making it harder for your family to pay for everyday goods like gas and groceries. Tell Congress to guard your card and oppose the Durbin-Marshall credit card mandates.
Paid for by Electronic Payments Coalition.